En primer lloc, doncs, bona tarda i benvinguts tots en aquest setè cicle de conferències d'esport i ciència. Enguany, el cicle consta de dos webinars centrades en els efectes de l'exercici físic sobre l'esportista i concretament sobre l'aprenentatge motor. Hem volgut posar l'atenció en dos tipus d'adaptacions, les adaptacions fisiològiques. De fet, específicament, més que fisiològiques, seran neurofisiològiques, vale? Sobre el cervell, i les psicològiques, i específicament en aquest cas, la conducta, la ment. Són dos conceptes, cervell i ment, que a vegades, des d'un punt de vista popular, no diferenciem, i potser aquesta ha sigut part de la motivació que ens ha portat a intentar enfocar el cicle des d'aquesta mirada. El primer tema que abordarem avui mateix porta per títol Efecte de l'exercici físic sobre l'aprenentatge motor, adaptacions fisiològiques a càrrec del doctor Marc Roig. I dijous que ve, o sigui demà passat, el segon webinar que compartirem, que serà impartit pel doctor Àlex Lattinger, sota el títol Esdevenir esportista, com l'aprenentatge i la pràctica de l'esport influeixen en la identitat dels joves. Abans de donar pas en en Marc, us voldríem donar tres o quatre pautes organitzatives. Primer de tot, informar-vos de que la sessió serà gravada. En Marc ja ens ha donat el consentiment. Volíem doncs, posar-ho en coneixement de tots vosaltres, que aquesta sessió serà gravada i després la compartirem a través del repositori de l'UDG i del YouTube de la càtedra. Tot i que les diapositives veureu que estan fetes en anglès, en Marc, a petició doncs, de l'organització, farà la presentació en castellà, tot i que entén perfectament el català, que de fet és català. Al final de la presentació, que aproximadament pot arribar a durar una hora, però anirem veient a veure doncs, una mica com es desenvolupa, obrirem un torn de preguntes i aquest torn de preguntes el podem fer doncs, a través del xat. A dalt de tot del Teams teniu un apartat que diu PIR, que són preguntes i respostes, el podem fer a través d'aquest espai. I una mica res, veureu que esteu silenciats per l'organització, però si ens heu de dir alguna cosa, aixequeu la mà o escriu a través del xat que nosaltres estarem pendents d'això. Doncs res, una mica tancades aquestes consideracions. Damos comienzo a la primera conferencia, efectos del ejercicio físico sobre el aprendizaje motor, adaptaciones fisiológicas, presentada por el doctor Marc Roig. Él es profesor en la Escuela de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Completó su licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en Fisioterapia, y también hizo estudios de posgrado en Medicina del Deporte, Ciencias del Ejercicio y Ciencias de la Rehabilitación, y además tiene un posgrado en Neurofisiología. El objetivo principal de su programa de investigación, el Memory, que se desarrolla en el Memory Lab en Montreal, es comprender los mecanismos de plasticidad cerebral que sustentan la formación de la memoria y los procesos de aprendizaje. El objetivo a largo término es desarrollar intervenciones que mejoren diferentes aspectos de la salud motriz y cognitiva de las personas sanas, pero también de aquellas que tienen enfermedades neurológicas. Podemos hablar de también pacientes que están en proceso de recuperación de un ictus o que tienen la enfermedad del Parkinson. A través de experimentos que se hacen en laboratorio, pero pues posteriormente se testan en ensayos clínicos o controlados o randomizados de alta calidad externos. De alguna forma, el gran objetivo es crear un vínculo entre la neurociencia aplicada, la práctica clínica y la atención a los pacientes. Pues, Marc, cuando quieras, muchas gracias por compartir el teu trabajo y el teu conocimiento. A partir de ahora, todo teu.
Gracias, Raquel. Gracias por la invitación y gracias a la cátedra por invitarme a dar la presentación. Como podéis ver, el título de mi presentación ha cambiado un poco y no es porque hoy no vayamos a hablar de memoria motriz y el efecto del ejercicio, sobre todo el ejercicio agudo. Vais a ver que un 80% de lo que os voy a mostrar es básicamente cómo podemos utilizar el ejercicio para mejorar precisamente el aprendizaje motor o lo que nosotros llamamos la memoria motora. Pero el título más pertinente me parece que es el que tenéis, o más exacto, es el que tenéis en la primera diapositiva, que es Time Dependent Effects of Exercise on Memory and Learning. Porque básicamente la presentación de hoy lo que os va a mostrar es que una sesión de actividad física, simplemente una sesión de unos minutos de actividad física, puede mejorar diferentes tipos de memoria y diferentes tipos de aprendizaje. Como he repetido, como he dicho antes, vamos a focalizarnos bastante en la memoria motriz, pero también vamos a hablar de otros tipos de aprendizaje y otros tipos de memoria. Antes de que os enseñe datos de los estudios que he realizado tanto en mi etapa postdoctoral como también en el Memory Lab en McGill, me gustaría primeramente asegurarme de que todos estamos en el mismo nivel, on the same page, como decimos en inglés, y que básicamente tenemos algunos conceptos claros que son muy importantes para que podáis entender los estudios que realizamos en nuestro laboratorio. El primer concepto es el concepto de la memoria y cómo se forman las memorias, ¿vale? Y lo que os voy a explicar, os lo voy a explicar de una forma muy, muy simplista. Esto podría ser mucho más complicado. Pero básicamente nosotros cuando hablamos de memoria, académicamente dividimos la memoria en dos grupos, ¿vale? La memoria explícita y la memoria implícita. Y aquí tenéis dos ejemplos de una memoria explícita, de cómo se forma, y una memoria implícita, cómo se forma. Lo más importante es entender que, independientemente del tipo de memoria, las memorias normalmente pasan por tres fases. Una fase de encoding o codificación, ¿vale? Una fase de consolidación y luego una fase de retención. Dejadme que os dé el primer ejemplo. Por ejemplo, una memoria explícita clásica es aquella que necesitamos para memorizar palabras de un libro, ¿no? Nosotros leemos un libro y a través de la percepción, a través de la vista, a través de los sentidos, activamos diferentes áreas del cerebro y codificamos esa información. Después de esta codificación, lo que hacemos es formar una cosa que en inglés se llama engram o memory trace. Normalmente la denominamos memoria traza o traza de la memoria. Y esta es la semilla de la memoria. Esto aún no es una memoria, sino que es básicamente información que se está convirtiendo en una memoria. Después de formar la memoria traza, lo que hacemos es consolidar esta información, esta memoria traza, ¿vale? Y sabemos que dormir, por ejemplo, es un proceso súper importante para la consolidación de cierto tipo de memorias y sobre todo la memoria explícita. Si hemos codificado bien, si hemos si hemos parado atención a lo que estábamos leyendo, si nos ha interesado y si hemos dormido bien, posiblemente cuando nos levantemos por la mañana seremos capaces de recordar los párrafos que hemos leído. Por tanto, hemos pasado por codificación, consolidación y retención. En este caso, una memoria explícita. Pero hay otro tipo de memoria, que es la memoria más implícita. Aquí tenéis un grupo bastante diverso de memorias, pero una de las más conocidas es la memoria motriz, ¿vale? Y aquí básicamente os pongo el ejemplo de un tenista, en este caso Nadal. Como podéis ver, Nadal aquí está entrenando y Nadal también está percibiendo información a través de los mecanorreceptores de los músculos, a través de la vista, a través de diferentes sentidos, percibe información que codifica, ¿vale? Forma una memoria traza, Nadal también duerme y por tanto también consolida esta información en una memoria que él podrá utilizar durante el partido para ganar los puntos, ¿vale? Por tanto, es importante que entendáis estas tres fases de la formación de la memoria, porque vais a ver que con el tipo de ejercicio que utilizamos en el laboratorio, el ejercicio agudo, podemos poner el ejercicio y modificar diferentes etapas de la formación de la memoria, ¿vale? Podemos poner el ejercicio antes de codificar, durante la codificación, pero también durante la consolidación. Ahora os quiero mostrar un ejemplo de una memoria motriz o de una tarea motriz, ¿vale? En este caso, esto es una memoria o una tarea visuomotriz, la llamamos en inglés. Y básicamente vais a ver que esta señora lo que tiene que hacer es mover un cursor azul y básicamente seguir una línea, un target, un objetivo en la pantalla y hacerlo de una forma lo más afinada posible, lo más precisa posible. Okay, let me see. Dejarme intentar. Vale, voy a. Supongo que ahora veis el vídeo. Como podéis ver, esta señora tiene que mover el brazo e intentar controlar un cursor que va de derecha a izquierda automáticamente, y ella lo que tiene que hacer es mover el brazo para seguir una línea roja predeterminada. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo de una tarea motriz, y básicamente lo que hacemos con esta tarea motriz para evaluar lo bien que se ha realizado esta tarea es calcular la distancia entre las dos líneas, la línea que tiene que seguir y la línea que la señora ha sido capaz de trazar durante esa tarea, ¿vale? Como menos distancia, como menos error entre las dos líneas, mejor a la realización de la tarea. Esto es básicamente una representación gráfica de lo que pasa cuando hacemos esta tarea en el laboratorio, ¿vale? Le decimos a un sujeto que venga al laboratorio y en el primer día les enseñamos cómo realizar esta tarea y les decimos, ahora vas a empezar a practicar esta tarea, y hacemos diferentes bloques de esta tarea. Y como podéis ver, al principio el individuo no es muy bueno, el error es muy alto y progresivamente el error va disminuyendo, ¿vale? Esto básicamente es la práctica motriz y básicamente esta es la fase de codificación de la memoria motriz en este caso. ¿Qué pasa cuando enviamos a la gente a casa y les decimos vuelve al laboratorio al cabo de 2 días o 3 días o 5 días o 7 días y vuelve a realizar la tarea motriz? Si el proceso de consolidación ha sido exitoso, lo que va a pasar es que el nivel del error se va a mantener. Es decir, esta persona acabó la codificación, la práctica el primer día a este nivel, y cuando vuelve al laboratorio al cabo de 5 días es capaz de mantener ese nivel y empezar en el nivel donde lo dejó, ¿vale? Esto quiere decir que la consolidación de este aprendizaje ha sido exitosa y que, por tanto, el proceso de consolidación ha sido exitoso. Aquí os muestro un ejemplo de un estudio que publiqué en 2014, y básicamente en este estudio comparamos gente mayor, gente de 65 años o de más de 65 años y gente joven entre 18 y 35 años. Y como podéis ver, la fase de codificación, la fase de práctica, es básicamente la misma en los dos grupos. La única diferencia es que los jóvenes son un poco mejores cuando empiezan y la gente mayor es un poco peor, ¿vale? Pero si seguís las dos curvas, vais a ver que el rate of learning, es decir, la capacidad de mejorar esa tarea durante la práctica, es básicamente la misma. Lo que diferencia muchísimo a la gente mayor de la gente joven es la capacidad de consolidar ese aprendizaje, porque cuando les pedimos que vengan a hacer un test de retención para ver si mantienen el nivel de la tarea, lo que vemos es que la gente joven normalmente puede mantener lo que han aprendido durante la práctica y la gente mayor ha olvidado parte de lo que ha aprendido durante la práctica. Por tanto, la consolidación, es decir, lo que pasa después de que vosotros codificáis información, es muy importante. Es tan importante como la buena codificación. Vale, ahora ya sabéis cómo se forman las memorias, ¿vale? Desde un punto de vista muy básico, pero repito, codificación, ¿vale? Recibo información y la codifico, formo la memoria traza, consolido esta información y luego puedo utilizar esta información a través de la retención, ¿vale? Esto es muy importante para lo que os voy a explicar cuando os enseño los datos de los estudios, porque vais a entender que vamos a jugar con el ejercicio y lo vamos a poner en diferentes partes, en diferentes momentos de la formación de la memoria para modificar diferentes aspectos de la formación de la memoria. El segundo concepto que os quiero explicar antes de presentaros los datos de los estudios es cómo estudiamos el efecto del ejercicio físico sobre la memoria, ¿vale? Experimentalmente normalmente utilizamos dos modelos, el modelo crónico y el modelo agudo. El modelo crónico es bastante fácil de entender. Imaginaros que ahora os doy unas palabras, por ejemplo, 30 palabras, y luego os pongo en un programa de ejercicio que consiste en 6 meses de ejercicio, 3 veces por semana y tenéis que ir al gimnasio. Y al cabo de 6 meses vuelvo a preguntaros si recordáis esas palabras, ¿vale? Eso sería el modelo crónico. Y el modelo crónico se caracteriza por realizar muchas sesiones de entrenamiento a lo largo de un periodo dilatado. Es decir, meses, normalmente meses o semanas, ¿vale? Este modelo es un buen modelo, sobre todo si queréis estudiar adaptaciones a largo plazo. Por ejemplo, si queréis estudiar cómo el cerebro va a cambiar a nivel de volúmenes de algunas partes del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, tenéis que utilizar el modelo crónico, ¿vale? Porque necesitáis muchas sesiones de entrenamiento para realizar estos cambios y estas adaptaciones que se van a mantener en el cerebro a largo plazo. Pero hay otro modelo, que es el modelo agudo, ¿vale? En este caso no hablamos de muchas sesiones de entrenamiento, sino que hablamos básicamente de una sesión de entrenamiento, ¿vale? Un bout of exercise, que básicamente vamos a utilizar para mejorar diferentes estadios o diferentes etapas de la formación de la memoria. Por ejemplo, yo os podría decir ahora, haced 20 minutos de ejercicio y luego os voy a dar 20 palabras para memorizar, ¿no? Podría hacer que ejercitarais vuestro cerebro antes de la codificación. Pero también os podría decir, subiros a una bici y mientras hacéis un trabajo cardiovascular, memorizad estas palabras, ¿vale? Es decir, podría directamente influenciar a la codificación. Pero también os podría decir, memorizad estas palabras e inmediatamente después, cuando empezáis a consolidar esta información, estas palabras, os pido que hagáis ejercicio, ¿vale? Por tanto, la ventaja del modelo agudo es, primeramente, que es bastante fácil, es bastante económico. No necesitáis entrenar a la gente durante 6 meses, ¿vale? Pero la otra ventaja es que es una forma de estudiar los time-dependent effects of exercise and memory, es decir, los efectos dependientes del tiempo, ¿vale? Y cómo podemos estimular al cerebro en diferentes fases de la formación de la memoria para mejorar las memorias. Si queréis saber más sobre este modelo, el modelo agudo, que es el que vamos a utilizar durante esta presentación, podéis leer el artículo que publicamos hace unos años, donde básicamente hablo de esta teoría, ¿no? De que la memoria se puede mejorar mirando el timing del ejercicio en relación a la codificación o a la consolidación de la memoria. Me quiero parar aquí porque quiero asegurarme de que no hay ninguna pregunta y que entendéis básicamente lo que os he explicado. Voy a repetirlo. Formación de la memoria, codificación, consolidación, retención. Estas son las 3 fases. Y luego los 2 modelos para estudiar la memoria en relación a los efectos del ejercicio. El modelo crónico, del cual no vamos a hablar, que por cierto utilizo muchísimo ahora en mi laboratorio, pero no os voy a presentar hoy estudios en relación a esto. Y el modelo agudo, que es el modelo que vamos a utilizar en los estudios que os voy a mostrar a partir de ahora. Decidme si hay alguna pregunta y si no, continúo.
Si teniu alguna pregunta, això que comentàvem, ho podeu deixar a l'espai de PIR.
Vale, entonces sigo, ¿vale? Estas son las preguntas que vamos a intentar resolver y que resolvimos en los estudios que os voy a presentar, ¿vale? La primera pregunta es, ¿realmente con una sesión de entrenamiento, con una sesión de ejercicio, puedo mejorar la memoria? Segunda pregunta, ¿qué es mejor? ¿Es mejor modificar la codificación? ¿Es mejor modificar la consolidación? Es decir, ¿qué fase de la formación de la memoria tengo que facilitar con el ejercicio? Tercera pregunta, ¿son los efectos realmente dependientes del tiempo? Es decir, ¿tengo que realizar el ejercicio inmediatamente antes o inmediatamente después de la codificación? ¿O puedo memorizar palabras hoy o estudiar para un examen ahora y luego esperarme 8 horas y luego hacer ejercicio y aún voy a obtener un beneficio? Aparte de las memorias motrices, que son las que van a ocupar la mayoría de mi presentación, podemos mejorar otro tipo de aprendizaje. Una pregunta que es más reciente en mi laboratorio es la interacción entre el sueño y el ejercicio. Y una de las preguntas que intentamos resolver en uno de los estudios que os voy a presentar es si podemos proteger el cerebro y proteger la memoria de los efectos de la privación del sueño, ¿vale? Vais a ver que con un... Bueno, os voy a presentar los datos y vais a ver, yo creo que es bastante interesante. Y básicamente la última pregunta es ¿cuáles son algunos de los mecanismos? Y vais a ver que os voy a presentar tres o cuatro estudios con algunos de los mecanismos que parecen explicar cómo con una sesión de ejercicio podemos mejorar la memoria. Empezamos por la primera pregunta. ¿Podemos utilizar una sesión de ejercicio para mejorar, en este caso, la memoria motriz? Este es un estudio que publiqué en el 2014. Y esto, esto es importante decirlo. Lo que os voy a mostrar hoy son todo estudios con personas sin ninguna patología, ¿vale? Si tenéis preguntas, luego podemos hablar de cómo aplicamos esto en pacientes con ictus, en pacientes con Parkinson, porque lo estamos haciendo. Y algunos de los estudios muestran que los efectos son básicamente similares. En este estudio, 32 sujetos sanos, jóvenes, entre 18 y 35 años, distribuimos en dos grupos, un grupo control, ¿vale? Y un grupo ejercicio. Y básicamente les pedimos que realizaran la tarea que os voy a explicar en la próxima diapositiva, la misma tarea que habéis visto que realizaba aquella señora mayor en el vídeo, en el principio de mi presentación, ¿vale? Con algunas variaciones. Realizaron tres bloques de práctica y luego les pedimos espérate en el laboratorio y vamos a hacer un test de retención con un bloque de esta tarea para ver si eres capaz de mantener las ganancias en relación al aprendizaje motor que has obtenido durante la práctica. Luego les hicimos volver un día después y luego 7 días después. Es decir, hicimos tres test de retención para ver si lo que habían aprendido durante la práctica se mantenía o no, ¿vale? La diferencia entre el grupo control y el grupo ejercicio es simplemente que en el grupo ejercicio les pedimos que hicieran ejercicio, una sesión de ejercicio muy corta e intensa, inmediatamente antes de realizar la práctica motora, el aprendizaje motor, ¿vale? La tarea es muy, muy, muy parecida a la que os he mostrado. Habían más de un target, más de un objetivo, no solo una traza que se tenía que seguir, sino que había diferentes y estaban randomizadas. Y básicamente la función o el objetivo de la tarea es el que habéis visto con el vídeo que os he presentado. Básicamente es aplicar fuerza, en este caso isométrica. Es decir, no había movimiento, sino que los objetos aplicaban fuerza a un sensor. Intentaban perseguir el objetivo que se les mostraba en la pantalla, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicio utilizamos? Bueno, en aquel tiempo no sabíamos exactamente qué tipo de ejercicio queríamos utilizar, pero una cosa que yo sí que tenía clara es que quería algo corto e intenso, ¿vale? Quería algo intenso porque quería estimular el cerebro, pero también quería algo corto porque no quería producir fatiga a largo plazo. Por tanto, realizamos simplemente 15 minutos de ejercicio utilizando el High Intensity Interval Training, trabajo interválico de alta intensidad. Y básicamente lo que hicieron estos sujetos es trabajar 2 minutos a una intensidad baja y luego 3 minutos a una intensidad máxima. 2 minutos baja, 3 minutos alta, 2 minutos and so on, ¿vale? Es decir, simplemente 9 minutos de alta intensidad al 85-90% del consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Que es una de las formas que tenemos para evaluar la intensidad del ejercicio, como vosotros sabéis. Os muestro los resultados. Aquí os muestro los resultados de la práctica. Recordad que os he dicho que estos sujetos realizaron 3 bloques de 5 minutos cada uno y básicamente, como podéis ver aquí, lo que pasó en los dos grupos, y no había diferencia significativa entre los dos grupos, es que los dos grupos fueron capaces de mejorar y reducir el error de la tarea desde el bloque número 1 hasta el bloque número 3. Por tanto, no diferencias significativas entre el grupo control o el grupo ejercicio en relación a la práctica motriz. Recordad también que hicimos un test de retención 1 hora después, 1 día después y 7 días después. Y lo que vimos es que el grupo ejercicio fue mejor, ¿vale? Al retener lo que había ganado durante la praxis. Es decir, pensad aquí que las barras estas, como más bajas, mejor, ¿no? Porque el error es más bajo. Y como podéis ver, el grupo ejercicio, que es el grupo en azul, tiene las barras más bajas. Y hay una diferencia significativa solo un día después y 7 días después, no una hora después de realizar la práctica motriz, ¿vale? Por tanto, este estudio os demuestra que realmente con 15 minutos de ejercicio, si lo pones inmediatamente antes de realizar la práctica motriz, puedes mejorar la retención de la memoria motriz, ¿vale? Recordad que la segunda pregunta es qué fase del proceso de la memoria tendría que facilitar, porque lo que os he mostrado en el estudio anterior es que pusimos el ejercicio antes, pero también podemos poner el ejercicio después, intentar no modificar la codificación, es decir, la práctica, sino modificar la consolidación de la memoria. Básicamente, este es un recordatorio de lo que os he mostrado antes. Podemos poner el ejercicio aquí y hacer la codificación, hacer la práctica motriz aquí, pero también podemos hacer la práctica motriz y luego poner el ejercicio durante la consolidación, ¿vale? Y esto es básicamente lo que hicimos en este estudio. En este estudio, las primeras dos líneas que tenéis en el diseño del estudio es el mismo estudio que os he mostrado, ¿vale? Recordad que teníamos un grupo control y un grupo pre-ejercicio que hacía el ejercicio antes. Pero aquí añadimos un tercer grupo que le llamamos post, porque en este caso el ejercicio se realizó no antes de la práctica, sino después. Como podéis ver, el diseño es exactamente el mismo. Una retención una hora, un día y 7 días después. En relación a la adquisición de la tarea motriz y la mejora durante la práctica, tampoco vimos ninguna diferencia, ¿vale? En este caso, el grupo control, el grupo que se ejercitó antes de la práctica y el grupo que se ejercitó después, los tres mejoraron el error y disminuyeron el error durante la praxis. Por tanto, no hubo ninguna diferencia significativa. De la misma forma que vimos diferencias significativas entre el grupo ejercicio y el grupo control en el estudio anterior, aquí lo que vimos es que los dos grupos que se ejercitaron fueron mejor que el grupo control, ¿vale? Por tanto, parece que no es muy importante poner el ejercicio antes o después, si lo que quieres es mejorar más que el grupo control que no hace nada, ¿no? Que no hace ejercicio. Lo interesante es que cuando comparamos los dos grupos ejercicio, el que se ejercitó antes de la codificación y después de la codificación, vimos una diferencia significativa a favor de el grupo que se ejercitó después de la codificación, es decir, el grupo que modificó la consolidación de la memoria, ¿vale? Cuando presento estos datos, siempre la gente me pregunta, sobre todo los estudiantes, tengo un examen que tengo que hacer, tengo que estudiar y luego irme a correr, o tengo que ir a correr y luego estudiar, ¿no? Lo que os estoy mostrando aquí es muy específico de esta tarea, y esto no quiere decir que hacer el ejercicio antes de estudiar, antes de codificar, no sea positivo. Como habéis visto en el estudio anterior, tiene aspectos positivos sobre la memoria. Pero en este caso lo que vimos es que poner el ejercicio después es mejor que no hacer nada, pero también es mejor que poner el ejercicio antes, ¿vale? Por tanto, en este tipo de tarea es mejor poner el ejercicio después de la codificación, es decir, durante la consolidación. Seguramente alguno de vosotros estaréis pensando, ¿y qué pasa si hago ejercicio antes y después? Bueno, esto es lo que mostramos en este estudio, en el cual comparamos el efecto de hacer ejercicio antes, después, pero también antes y después, y lo que vimos es que hay un efecto sumativo. Es decir, si pones el ejercicio antes, pero también pones el ejercicio después de la codificación, los beneficios del ejercicio agudo en relación a la memoria motriz aumentan. Tercera pregunta. ¿Realmente los efectos son dependientes del tiempo? Es decir, ¿tengo que realizar el ejercicio inmediatamente antes o después? ¿O puedo esperarme? ¿Vale? Aquí diseñamos un estudio con 4 grupos. Recordad, estos son gente joven, sana, sin ningún tipo de patología. y los dividimos en cuatro grupos, un grupo control y luego tres grupos ejercicio. Como podéis ver aquí, el diseño es práctica, es la misma tarea con unos pequeños cambios que os voy a explicar, pero básicamente la misma tarea que utilizamos en los estudios anteriores, 15 minutos de práctica. Y luego lo que no hicimos es retención una hora después, porque vimos que no hay efectos. Por tanto, en los estudios anteriores vimos que no hay ningún efecto. Simplemente nos focalizamos en una retención un día después y 7 días después, ¿vale? El grupo control no hizo ningún tipo de ejercicio. Los pusimos en la bicicleta, pero no hicieron ningún tipo de ejercicio. Y los grupos que hicieron ejercicio se diferencian básicamente por una cosa, que es la distancia entre el ejercicio y la praxis. En este caso, el ex-20 hizo el ejercicio 20 minutos después de la práctica. Es decir, el ejercicio y la práctica están muy cerca, ¿vale? El segundo grupo, el ex-60, hizo el ejercicio un poco más tarde, 60 minutos. Y el tercer grupo, el ex-120, hizo la práctica 2 horas después. Básicamente lo que aquí estábamos haciendo es manipular el timing del ejercicio, separarlo de la codificación para ver si realmente teníamos que realizar el ejercicio lo más próximo posible de la praxis. ¿Y qué pasaba cuando lo alejábamos 2 horas, si aún había beneficio? La tarea que utilizamos es básicamente la misma. Lo que vais a ver es que cambiamos un poco la forma de dar el feedback, el score que les dimos a los sujetos, y en vez de poner la reducción del error, que era un poco complicado para ellos de entender, básicamente les dimos un valor numérico que iba del 0 al 100, siendo 0 el peor score y 100 el mejor resultado, ¿vale? Aquí os muestro los resultados. Aquí os muestro simplemente, no hubo diferencias a nivel de adquisición. Esto no os lo estoy mostrando ahora. Por tanto, la codificación fue la misma en los cuatro grupos. Pero aquí lo que podéis ver es la delta, es decir, la diferencia entre la retención un día después y cuando acabaron la práctica, y la retención 7 días después y cuando acabaron la práctica. ¿Qué es lo que podéis ver aquí? Recordad que tenéis cuatro grupos: un grupo control, que está en rojo en este caso, el grupo que se ejercitó 20 minutos después, en este caso naranja, el grupo azul, que se ejercitó 1 hora después, y el grupo verde, que se ejercitó 2 horas después. Bueno, lo que podéis ver es que en este caso, el grupo que se ejercitó 20 minutos después fue el que obtuvo los mejores resultados en la retención, ¿vale? Después C fue el grupo que se ejercitó 60 minutos después, y el grupo peor fue el grupo que no se ejercitó. Interesante también que un día después la retención en el grupo que se ejercitó 2 horas después no fue muy buena, ¿vale? Esto básicamente demuestra que en este tipo de tarea, en este tipo de ejercicio, realizar el ejercicio rápidamente después de la codificación parece ser importante. Cuando miramos a la delta de los 7 días de la retención, básicamente los resultados son los mismos. El peor grupo es el grupo control. Como podéis ver, no mejoró el nivel de la tarea, sino que empeoró. Básicamente lo que tenemos aquí es olvido, básicamente, ¿no? Es una memoria que no se consolida bien. Y el mejor grupo fue el grupo que se ejercitó 20 minutos después, y luego 60 minutos después y 120 minutos después. No sabemos muy bien por qué el grupo de 120 minutos después, en este caso, no mejoró mucho un día después, pero a 7 días después obtuvo una mejora que fue muy parecida al grupo que se ejercitó 60 minutos después. Tenemos algunas teorías, como es, por ejemplo, una interacción entre el ejercicio y el sueño, pero realmente no sabemos por qué este grupo cambió tanto en el test de retención un día en relación al test de retención 7 días. Vale, básicamente ahora os he mostrado, hemos resuelto 3 preguntas, ¿no? Si podemos mejorar la memoria motriz con una sesión de ejercicios, sí. Si es mejor poner el ejercicio antes o después de la codificación, en este caso vimos que después parece ser un poco mejor. Y también demostramos que realmente los efectos son dependientes del tiempo. Es decir, que tenemos una ventana de oportunidad después de hacer una tarea para estimular el cerebro para mejorar la consolidación y mejorar la retención. ¿Podemos utilizar este tipo de ejercicio agudo para mejorar otro tipo de aprendizaje? Vale, este es un estudio que me propuso un estudiante que tenía en el laboratorio, un estudiante español, Bernat de las Heras, que estaba muy interesado en los videojuegos, ¿vale? Y me vino un día con esta idea de, ¿crees que podemos mejorar cómo juega la gente a los videojuegos, su rendimiento con el ejercicio físico? Y básicamente empezamos este proyecto. Utilizamos The League of Legends, posiblemente alguno de vosotros lo habéis jugado, o al menos era un juego muy popular hace 2 o 3 años, que juegan más de 30 millones de personas diariamente. Y básicamente lo que hicimos es intentar establecer si una sesión intensa de ejercicio inmediatamente antes de jugar a este juego podía mejorar el rendimiento de los jugadores. Este estudio me pareció muy interesante y me pareció interesante por lo que veis en esta diapositiva, ¿no? Hay como una cierta dicotomía y hay como una cierta... sí, una dicotomía, ¿no? Entre las horas de pantalla que algunos niños pasan delante de las pantallas, ¿no? Y la actividad física. Yo no tengo una visión negativa de los videojuegos personalmente. No creo que esta dicotomía sea siempre cierta, pero sí que es cierto que si los niños, sobre todo los niños, los adolescentes, se pasan jugando muchas horas al ordenador, posiblemente están restando tiempo de actividad física, que es muy importante. Y como sabéis, la actividad física, sobre todo en adolescentes, está en declive y hay un problema realmente importante a la hora de mantener, sobre todo a nuestros adolescentes y a nuestros niños, físicamente activos, ¿vale? Por lo tanto, me pareció muy importante y muy provocativa la idea de vamos a ver si podemos convencer estos niños que solo quieren jugar videojuegos, que a lo mejor si hacen ejercicio podemos mejorar su rendimiento. Este es el diseño del estudio. Este es un estudio donde todos los sujetos pasaron por dos diferentes condiciones o sesiones. En una no hicieron ejercicio y jugaron 20 minutos al League of Legends. Y en la otra sesión hicieron ejercicio 20 minutos y luego jugaron al League of Legends. Y lo que hicimos básicamente es compararlos, ¿no? Comparar el score, el resultado de cuando pones ejercicio en relación al resultado de cuando no haces ejercicio antes del League of Legends, ¿vale? Pues voy a intentar explicar cómo funciona este videojuego. Posiblemente algunos de vosotros sabéis más que yo, pero básicamente en este videojuego tú tienes un personaje y básicamente tienes unos minions, que son estos, en este caso, los que visten de azul. Y lo que tienes que hacer es lanzar ataques, ¿vale? Lanzar ataques para matar otros minions, que son tus oponentes. Como podéis ver, los minions tienen unas barras de energía y lo más importante de este juego es lanzar el ataque cuando los minions tienen una barra de energía pequeña porque los puedes matar de un golpe. Las instrucciones que les dimos básicamente eran estas, ¿no? Es intenta matar como más minions posibles, intenta matarlos el mayor número posible, pero aparte de esto, intenta matarlos solo de un golpe, ¿vale? Es decir, valoramos otra vez el número de oponentes que podían haber matado, pero también la precisión a la hora de matarlos, ¿vale? Y esto es lo que encontramos. Básicamente lo que encontramos es que el grupo ejercicio mató más minions que el grupo que no hizo ejercicio. Recordad que todos los sujetos, ¿vale?, del estudio pasaron por el grupo ejercicio, pero también el grupo que no hizo ejercicio. Y también lo que vimos es que el grupo ejercicio fue mucho más preciso a la hora de matar a los minions en comparación al grupo que no hizo ejercicio. En este estudio controlamos un montón de cosas, las visitas estaban aleatorizadas, es decir, hay gente que empezó con la sesión que no tenía ejercicio, hay gente que empezó con la sesión que había ejercicio. Utilizamos una parte del juego que te permite reducir los grados de libertad y básicamente hacer una tarea un poco más simple y que te permite ser más consistente a la hora de comparar diferentes sesiones de juego, ¿vale? Si queréis más información sobre este estudio, lo publicamos en Medicine Science and Sports and Exercise en el 2020. Básicamente, este estudio lo que muestra es que este tipo de ejercicio también puede mejorar otro tipo de aprendizaje, en este caso el jugar a videojuegos. Lo que os voy a presentar ahora es un poco más nuevo, ¿vale? Son estudios que estamos acabando o que hemos acabado en el Memory Lab. Y básicamente estos ejercicios están focalizados a estudiar la relación entre el sueño, la memoria, el ejercicio, pero también la falta de sueño. Sabéis que la falta de sueño es un problema muy importante que tiene unos costes enormes para la economía de un país. Lo que intentamos hacer en este tipo de estudios es intentar demostrar que el ejercicio puede tener efectos para proteger la memoria del cerebro en relación a los efectos perniciosos de la privación del sueño, ¿vale? Un poco de información básica que es importante para entender los estudios que os voy a presentar. Sabéis perfectamente que el dormir es súper importante para la consolidación de la memoria, pero dormir también es muy importante para la codificación. Es decir, si vosotros aprendéis algo y no dormís, posiblemente no vais a consolidar lo que habéis aprendido, ¿vale? Pero si vosotros no dormís durante un periodo largo de tiempo, y luego intentáis codificar información, también vais a tener problemas. La codificación no va a ser muy buena. Es decir, es tan importante dormir para consolidar, cómo dormir para preparar el cerebro para la codificación de nueva información. Si tenéis más preguntas en relación a la neurofisiología de por qué esto es así, podemos hablar y puedo explicar exactamente cuáles son los mecanismos que hay detrás de los efectos del sueño en la consolidación y en la codificación. Sabemos, sobre todo a través de estudios animales, pero también estudios en humanos, que cuando restringimos el sueño, sea totalmente o parcialmente, esto tiene efectos negativos sobre la memoria, tanto la consolidación como la codificación, ¿vale? También sabemos que cuando privamos a un sujeto del sueño, esto tiene efectos perniciosos en la neuroplasticidad. Y también sabemos que el ejercicio es positivo para la neuroplasticidad. Por tanto, de aquí viene un poco la hipótesis de que a lo mejor podemos utilizar el ejercicio para proteger el cerebro y la memoria de los efectos perniciosos de la privación del sueño. Si queréis saber más sobre esta teoría o esta hipótesis, podéis ir y consultar uno de los artículos que publicamos hace muy poco y que básicamente habla de esta interacción entre el ejercicio, la memoria y el sueño. Os presento el primer estudio que realizamos. En este estudio vais a ver que más que utilizar el ejercicio, lo que hicimos es intentar responder a la siguiente pregunta. Si privo a los sujetos, o si yo personalmente me privo del sueño durante muchas horas y luego hago codificación, ¿el hecho de que yo tenga un fin de descarga respiratorio alto me va a proteger de los efectos de la privación del sueño? ¿Vale? Es decir, si tengo un buen consumo de oxígeno, si estoy en forma, esta privación del sueño va a ser menos perniciosa que si tengo un nivel de forma bajo, ¿vale? Y para eso diseñamos este estudio. En este estudio dividimos los sujetos, en este caso sujetos sanos otra vez, jóvenes, en dos grupos. Un grupo durmió normalmente, luego vinieron al laboratorio y en este caso no hicimos una tarea motriz, sino que les mostramos imágenes que tenían que memorizar, ¿vale? Y al cabo de 4 días volvieron al laboratorio y les enseñamos las imágenes. Y estas imágenes, 150 imágenes, vais a ver la tarea en la próxima diapositiva, las mezclamos con 75 imágenes que no habían visto. Es decir, durante la retención, el sujeto lo que tenía que hacer es decidir si había visto o no la imagen previamente, ¿vale? Entonces, el segundo grupo hizo exactamente lo mismo, el diseño es lo mismo, pero en este caso los mantuvimos en el laboratorio durante 30 horas y no les permitimos dormir, ¿vale? Tenemos un protocolo establecido y aquí solo os presento estos datos, pero si vais al artículo que publicamos vais a ver que evaluamos fatiga, evaluamos capacidad de reaccionar a estímulos, valoramos un montón de cosas en los dos grupos. También valoramos la calidad del sueño y la estructura del sueño utilizando actigrafía, pero esto no os lo estoy mostrando aquí. Pero básicamente los dos grupos, un grupo control que básicamente durmió las horas que normalmente duermen y un grupo que fue expuesto a 30 horas de privación del sueño, ¿vale? Esta es la tarea que tuvieron que hacer. En este caso, no, como he dicho antes, no es una tarea motriz, sino que es una tarea visual, ¿vale? Es lo que llamamos memoria episódica. Básicamente, te muestro 150 imágenes, 2 segundos y medio por cada imagen, y tú tienes que mirar las imágenes. Y luego, cuando vienes 4 días después al laboratorio, haces el test de retención y mezclo estas 150 imágenes con 75 imágenes para distraerte. Y básicamente, tú lo que tienes que decidir es si viste la imagen anteriormente o no la viste, ¿vale? Por tanto, cuando tú dices, sí, esta imagen la vi, esta imagen me la mostraste, esta imagen no me la mostraste, básicamente tienes tres posibles outcomes. Uno es que hayas identificado correctamente la imagen, ¿vale? Una es que te equivoques y que pienses que has visto la imagen, pero realmente no la has visto, ¿vale? Esto se llama false alarm, alarma falsa. Y luego la discriminación, que es básicamente la combinación de los dos. Es la capacidad de realmente discriminar si te he mostrado esta imagen o no, o si esta imagen que te muestro es una imagen nueva y es un distractor, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos? Lo que vimos es que, y esto no es muy novedoso, pero lo teníamos que hacer porque teníamos que comprobar que esto funcionara. Básicamente lo que vimos es que el grupo que fue expuesto a 30 horas de privación del sueño, fueron peores, significativamente peores a la hora de identificar imágenes que habían visto, ¿vale? No vimos diferencias en la capacidad de distinguir si la nueva imagen había sido mostrada o no, pero sí que vimos diferencias también en la capacidad de discriminar, ¿vale? La capacidad de discriminar si esta imagen era nueva o si era una imagen original y decidir si esta imagen se te había presentado anteriormente o no. Pero lo más importante de este estudio no es realmente esto, lo que os acabo de mostrar, porque esto lo que demuestra es que otra vez, si no duermes antes de codificar, esto va a afectar tu capacidad de formar una memoria. Es decir, no solo el dormir es importante para la consolidación, sino que es también importante a la hora de codificar. Pero lo que vimos que fue más interesante es realmente la correlación entre los niveles de fitness de los sujetos y tu capacidad de discriminar entre imágenes que habían visto o no. ¿Vale? Y esto es lo que os muestro en esta gráfica de aquí. Aquí podéis ver esta gráfica que os muestra la correlación entre el VO2 peak, que es el consumo máximo de oxígeno. Como sabéis, esta es la forma que tenemos nosotros de cuantificar el fitness cardiorrespiratorio, que utilizamos un test, una prueba de esfuerzo, donde valoramos el consumo de oxígeno. Y en este axis lo que tenéis es la memoria. Y como podéis ver, los sujetos en el grupo que fue expuesto a la privación del sueño, los sujetos que tenían un nivel de fitness más elevado fueron capaces de mantener unos buenos valores de memoria en este estudio, ¿vale? No vimos nada en el grupo control, posiblemente porque el número de sujetos no es suficiente o también porque en situaciones donde la memoria no se ve amenazada por los efectos de la privación del sueño. Es más difícil ver que hay una asociación entre el consumo máximo de oxígeno y la capacidad de memoria. Si queréis saber más sobre este estudio, podéis leer el artículo que también publicamos hace poco en esta revista científica. Y ahora os voy a presentar el último estudio, ¿vale? Y en este caso, lo que queríamos es ir un paso adelante, ¿no? Y la pregunta que intentábamos aquí resolver es, ¿realmente puedo utilizar el ejercicio físico, y en este caso el ejercicio físico agudo, para proteger mi cerebro y la memoria de los efectos de la privación del sueño, ¿vale? Y diseñamos este estudio. Y este estudio, en este caso no tenemos un grupo control, sino que teníamos 53 sujetos que dividimos en tres grupos. Todos los grupos fueron expuestos a 30 horas de privación del sueño, ¿vale? Pero la diferencia entre este grupo es que en el primer grupo, el grupo control, después de la privación del sueño no pasó nada, ¿vale? No realizamos ninguna intervención. Les hicimos ver las imágenes y luego 4 días después vinieron a hacer el test de retención. En cambio, en el segundo grupo lo que hicimos es hicimos un ejercicio intenso de 20 minutos inmediatamente antes de la codificación. Básicamente aquí lo que intentábamos es averiguar si poniendo el ejercicio aquí después de haber estado privado del sueño durante muchas horas podía proteger el cerebro durante la codificación, ¿vale? Pero también decidimos poner una tercera intervención, que es dormir. Y lo que hicimos con el tercer grupo es permitir a los sujetos dormir 90 minutos, es decir, hacer una siesta antes de la codificación, ¿vale? También adquirimos datos con electroencefalografía que no os voy a mostrar porque no los hemos aún analizado. Los resultados son realmente interesantes, pero básicamente lo que os puedo decir es que cuando miramos a la capacidad de discriminación, lo que vimos es que el grupo que hizo la siesta fue el grupo que obtuvo el mejor resultado, ¿vale? No había diferencias, no obstante, entre los tres grupos. Pero lo más interesante fue cuando analizamos la capacidad de identificar las imágenes que se les había mostrado originalmente. Y lo que vimos es que el peor grupo fue el grupo que hizo nada, ¿vale? Y el grupo que hizo ejercicio y el grupo que hizo la siesta, básicamente fueron capaces de mantener la memoria más que el grupo control que no hizo nada. A nivel práctico, básicamente esto es, me tengo que ir a Japón a dar una presentación y no duermo, estoy en el avión, no duermo y tengo que hacer la presentación o tengo que hacer algún tipo de trabajo memorístico. ¿Qué hago? ¿Voy al gimnasio? No tengo tiempo. ¿Voy al gimnasio y luego hago la presentación? ¿O hago una siesta de una hora y media y doy la presentación? ¿O no hago nada? No hago nada, me espero y hago la presentación. Bueno, lo que muestra este estudio es que el no hacer nada parece no aportar ningún beneficio y creo que es muy interesante ver que tanto una siesta de 90 minutos como 20 minutos de ejercicio tiene efectos protectores sobre la memoria. Vale, llevamos casi una hora y lo que viene ahora es bastante denso. Por tanto, me gustaría parar aquí y si tenéis alguna pregunta podemos resolverla y si no podemos continuar y hablamos de los mecanismos.
¿Hi ha alguna pregunta? No? Continuem amb els mecanismes, doncs?
Vale.
Doncs vinga, Marc.
Ok. ¿Cuáles son los mecanismos que expliquen com una sessió d'exercici intenso, però curta, puede tenir aquests efectes positius sobre la memòria? Hay muchas formas de estudiar mecanismos, obviamente, y en el laboratorio utilizamos diferentes técnicas. Una de las cosas que hacemos es obtener muestras sanguíneas para analizar diferentes biomarcadores en la sangre, ¿vale? Este es el mismo estudio que os he mostrado al principio de mi presentación. Recordad que teníamos dos grupos, un grupo control, un grupo ejercicio. Realizaron 15 minutos de la tarea motriz que os he enseñado al principio y luego hicieron test de retención 1 hora, 1 día y 7 días después. Lo que no os expliqué cuando os mostré este estudio la primera vez es que aparte del estudio también fuimos capaces de obtener muestras de sangre. Antes de hacer en el grupo control nada, pero en el grupo ejercicio el ejercicio, pero también después del ejercicio y después de hacer nada en el grupo control, ¿vale? O sea, fuimos capaces de analizar la respuesta a nivel de sangre y de biomarcadores de sangre de diferentes compuestos en relación al ejercicio. ¿Qué biomarcadores analizamos? Bueno, analizamos el lactato, catecolaminas, en este caso la adrenalina y noradrenalina. Y la razón por la que estudiamos lactato es porque sabemos que es muy importante para diferentes procesos cognitivos. Sabemos que el lactato, por ejemplo, cruza la barrera hematoencefálica y que, sobre todo en fases donde el nivel de azúcar es reducido, el lactato puede ser utilizado como fuente de energía, sobre todo por los astrocitos. Luego, catecolaminas. Sabemos que es muy importante la epinefrina, no la epinefrina, en la formación de la memoria. Y también evaluamos cambios en diferentes factores ne neurotróficos. En este caso, el BDNF, que en inglés es Brain Derived Neurotrophic Factor. En español es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una molécula súper importante para la formación de la memoria. El factor VEGF es Vascular Endothelial Growth Factor, factor vascular endotelial en español, que es muy importante para la angiogénesis, es decir, para la formación de vasos sanguíneos, que son muy importantes para también la formación de la memoria. Y luego el IGF-1, que es un factor de crecimiento insulinodependiente, que tiene diferentes funciones, pero que también participa en la formación de la memoria. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, básicamente lo que vimos es que después del ejercicio, la mayoría de estos biomarcadores aumentaron. Y aquí es lo que veis, ¿no? Aquí en estas gráficas veis la base, después del ejercicio es el punto cero, 5 minutos después, 10 minutos después, 15 minutos después. Veis que el lactato sube, esto es una cosa que sabemos ya de muchos años. La norepinefrina o noradrenalina, si estáis en Europa, aumenta también inmediatamente después del ejercicio. El BDNF también aumenta. Y lo más interesante que vimos es que había una correlación entre estos derivados, entre estas proteínas y la capacidad de retención, ¿vale? Y aquí es lo que podéis ver en estas gráficas. En estas gráficas os muestro en el axis Y, ¿vale? Lo que os muestro es la cantidad, la concentración de lactato. En este caso, estos son milimoles. Y en el axis X, lo que os muestro es básicamente la retención. Recordad que aquí, como menor es este número, mejor, porque este es el primer estudio. En este caso, estamos analizando el error y como menor es el error, mejor, ¿no? Aquí lo que podéis ver es que los sujetos con los valores más altos de lactato después del ejercicio fueron los que recordaron mejor 1 hora después, 1 día después y 7 días después, ¿vale? Lo mismo nos encontramos a nivel de BDNF, ¿vale? Tenéis la misma gráfica aquí. Como podéis ver, los sujetos que terminaron con los valores más altos de BDNF fueron los que recordaron mejor 1 hora después y 7 días después. Y también a nivel de norepinefrina, noradrenalina, vimos una correlación negativa similar, ¿vale? Por tanto, es posible que cuando hagamos ejercicio, básicamente aumentamos la concentración de todas estas proteínas en nuestro cerebro y que esto tenga un efecto beneficioso. Una segunda posibilidad es que cuando hacemos este tipo de ejercicio agudo, alteramos la excitabilidad de nuestro cerebro, ¿vale? Y esto es lo que intentamos averiguar en este estudio. En este estudio utilizamos una técnica que se llama estimulación magnética transcranial, en inglés TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, y este es el diseño del estudio. Dividimos a los sujetos en dos grupos, un grupo ejercicio y un grupo control. Les pedimos de hacer una tarea. Vais a ver que la tarea que pedimos es diferente a la que os he mostrado. Os la voy a mostrar en un momento. Y básicamente un grupo hizo ejercicio después de la tarea y otro grupo, el grupo control, no hizo nada. Y lo que hicimos es básicamente utilizar TMS y evaluar cambios en la excitabilidad córtico-espinal, en este caso, tanto en el baseline, es decir, antes de realizar la tarea, pero también durante la consolidación. Recordad que la consolidación es lo que pasa después de la adquisición, de la codificación, y lo que hicimos es valorar si había cambios en la en la excitabilidad durante la consolidación de la memoria. Les pedimos que volvieran al laboratorio 8 horas después para hacer un test de retención para ver si habían mejorado o no lo que habían adquirido durante la adquisición. Os explico rápidamente cómo funciona la estimulación magnética transcraneal. Lo que hacemos es utilizar un coil, no sé cómo traducirlo, pero básicamente lo ponemos en diferentes áreas del cerebro. Utilizamos neuronavigación para ser muy precisos a la hora de estimular diferentes áreas del cerebro. En este caso, estimulamos la área primaria motora, la M1. Básicamente lo que hacemos es estimular el cerebro con campos electromagnéticos y captar cambios en la actividad muscular utilizando electromiografía, ¿vale? Os voy a enseñar un vídeo en la próxima diapositiva y vais a entender exactamente cómo funciona. Básicamente lo que hacemos es estimular el cerebro, repolarizar motoneuronas y captar cómo el músculo se contrae. Como mayor es la respuesta, eso quiere decir que más excitabilidad hay en el sistema córtico-espinal, ¿vale? Básicamente lo que vemos cuando recogemos datos con esta técnica es esto. Vemos un artefacto que es básicamente cuando estimulamos, es ruido, este es ruido, ¿vale? Cuando estimulamos el cerebro, y lo que vemos es una respuesta que en inglés se llama motor evoked potential, una respuesta evocada motor en español. Y básicamente lo que vemos es, o lo que valoramos es la amplitud de esta respuesta. Como más alta sea esta respuesta, más excitabilidad asumimos que hay en el tracto córtico-espinal. Os voy a enseñar este vídeo y me gustaría que prestarais atención a la parte superior de la pantalla, olvidaros de la parte inferior, y vais a ver aquí cómo hay un estímulo que se envía en el segundo número 1 y al cabo de 20 milisegundos tenemos esa respuesta que, como os he dicho, se llama la respuesta evocada motor, ¿vale? El MEP en inglés. Cuando analizamos los datos, básicamente lo que hacemos es, otra vez, ¿no? Como he dicho antes, medimos la amplitud del MEP y como más amplitud asumimos que hay un aumento de la excitabilidad córtico-espinal. La tarea que realizamos en este caso es un poco diferente. Utilizamos una tarea seriada, ¿no? Básicamente el sujeto está enfrente de una pantalla y le aparecen diferentes cuadraditos en diferentes posiciones. Si me sale este cuadradito aquí, por ejemplo, tengo que pulsar este botón. Si me sale el tercer, tengo que pulsar el botón número 3. Y básicamente lo que se me pide es que haga esto lo más rápido y lo más preciso que pueda, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos cuando analizamos los estudios, los datos sobre la tarea? Bueno, lo que vimos es que el ejercicio mejora ostensiblemente la capacidad de retener la tarea motriz que se ha entrenado, ¿no? Es decir, tiene un efecto positivo en relación a la retención de la memoria motriz. En este caso, los resultados no son estadísticamente significativos. Esto es importante, ¿no? Y esto es posiblemente porque hay mucha variabilidad en esta tarea. Pero como podéis ver, hay una gran diferencia entre el grupo control, y el grupo ejercicio, que fue muy, muy superior a la hora de retener lo que habían aprendido durante la práctica de esta tarea motriz. Recordad que os he dicho que utilizamos la estimulación transcranial para valorar la excitabilidad corticoespinal en diferentes estadios, en el baseline, pero también después del ejercicio y durante la consolidación. Y aquí lo que podéis ver claramente es que parece que el ejercicio tiene un efecto aumentador de la excitabilidad corticoespinal, ¿vale? Es decir, lo que parece que pasa es que cuando hacemos ejercicio, el cerebro aumenta la excitabilidad, ¿vale? Y esto posiblemente tiene efectos positivos sobre la memoria. Como podéis ver, el grupo control no varió el nivel de excitabilidad de su área motora. No hubo cambios importantes. Aquí tenéis un gráfico que os muestra precisamente la correlación entre la excitabilidad durante esta época, esta ventana de consolidación y las ganancias, es decir, la memoria. En el axis X tenéis básicamente memoria y en el axis Y tenéis básicamente excitabilidad. Y lo que podéis ver es que los sujetos que en el grupo ejercicio fueron capaces de aumentar la excitabilidad fueron aquellos que mostraron los mejores niveles de memoria en el test de retención. Voy a saltarme este estudio, también está publicado, pero no tenemos tiempo, yo creo. Y os voy a mostrar el último estudio en el cual utilizamos otra técnica, en este caso electroencefalografía. Como podéis ver, el diseño del estudio es bastante similar a lo que se ha mostrado en el estudio con la estimulación transcraneal magnética. Dos grupos, un grupo ejercicio, un grupo control, realizan una práctica motriz. En este caso, volvimos a la práctica motriz de la primera tarea que os he mostrado, ¿vale? Y lo que hicimos es utilizar electroencefalografía de alta densidad para evaluar cambios tanto a nivel de conectividad como a nivel de actividad cerebral, ¿vale? Esto lo valorábamos antes de hacer cualquier tipo de práctica motriz, pero también durante el proceso de consolidación. Y estos sujetos vinieron 8 horas después y 1 día después para hacer test de retención, ¿vale? Recordad que la diferencia siempre entre el grupo control y el grupo ejercicio es que el grupo ejercicio hizo una sesión intensa de ejercicio inmediatamente después de la práctica. Lo que vimos básicamente es, otra vez fuimos capaces de demostrar que el ejercicio después de la práctica tiene efectos beneficiosos sobre la consolidación de la memoria, solo cuando la valoramos 24 horas después, no 8 horas después. Y esto, como habéis podido percibir durante mi presentación, cuando hacemos test el mismo día donde hacemos en el cual hacemos el experimento, normalmente no vemos un beneficio del ejercicio, ¿vale? Es cuando nos esperamos como mínimo 24 horas o 7 días que empezamos a ver los beneficios del ejercicio. Mi hipótesis es que hay alguna interacción entre el sueño y el ejercicio y que posiblemente para aprovecharse de los efectos positivos del ejercicio tenemos que utilizar el sueño y los mecanismos del sueño, ¿vale? A nivel de actividad cerebral, lo que encontramos es que en áreas importantes motrices del cerebro había una mejor eficiencia a la hora de activar el cerebro durante la consolidación, ¿vale? Y lo podéis ver, básicamente tenéis el grupo en rojo es el grupo ejercicio y en azul es el grupo control. En este caso, lo que podéis ver es una actividad aumentada en zonas primarias motoras y suplementarias motoras del cerebro y precisamente en la parte contraria a la mano que realiza. Recordad que el cerebro, la parte del cerebro que controla esta mano es la parte contraria de mi cerebro, ¿no? Por tanto, lo que vimos es una mayor eficiencia en el grupo ejercicio Y lo que también vimos es una mayor conectividad en el grupo de ejercicio. Aquí lo que podéis ver son pares de electrodos, ¿vale? Y cada línea os muestra una asociación estadísticamente significativa entre dos electrodos. Y como podéis ver, el grupo de ejercicio tenía muchos más electrodos con una conectividad significante en relación al grupo control. Vale, voy a acabar. Básicamente, estos son los mensajes de la presentación que he utilizado hoy. Realmente podemos utilizar una sesión de ejercicio para mejorar la memoria motriz. Parece ser que poner el ejercicio después de la codificación tiene efectos superiores, ¿vale? Eso no quiere decir que poner el ejercicio antes no tenga ningún beneficio, pero en este caso parece que poner el ejercicio después tiene efectos más positivos. Parece ser que el timing es importante, es decir, si te esperas 7 u 8 horas después de haber codificado, parece que no obtienes beneficios. Os he mostrado que no solo la memoria motriz puede ser mejorada, sino que otros tipos de memoria o de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje o el trabajo en videojuegos puede ser mejorado. También os he mostrado los primeros estudios que demuestran que el ejercicio agudo puede proteger el cerebro y reducir los efectos nocivos de la privación del sueño sobre la memoria episódica. Y luego os he hablado de algunos de los mecanismos que podrían estar detrás de los efectos del ejercicio agudo sobre la memoria, ¿vale? Tengo que dar gracias a todas estas agencias que me dan dinero para realizar mis estudios y luego os quería mostrar simplemente una parte de nuestra web. Os quiero también reconocer que este tipo de trabajo que os he mostrado hoy no es el trabajo que estamos actualmente realizando en el laboratorio. Aún hacemos este tipo de estudios. Pero ahora el laboratorio está haciendo mucho más estudios aleatorizados, controlados con pacientes con ictus, con pacientes con Parkinson, estudios muy grandes con 150, 200 pacientes que entrenamos durante meses. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar contestarla.
Moltes gràcies, Marc. Si deixes de compartir, potser ens veurem més tots. Vale, fantàstic. Els que, no sé si el tema de la càmera és un tema que controles tu, Toni, o és un tema que controla cadascú. Si algú vol mostrar-se, doncs endavant. I si teniu preguntes, doncs ens les feu a través del xat de preguntes i respostes o si algú la vol fer, doncs que ens la comuniqui. Vale? Ara mateix no tenim cap pregunta, crec.
No, encara no, Raquel.
Vale.
Si hi ha algú que vol xerrar, en comptes d'escriure-la, els puc habilitar, d'acord?
En Martí Pons.
Martí, en principi ara pots parlar, tens el micròfon habilitat.
Ara? Se sent?
Sí, sí, Martí.
Ara? Se sent?
Sí,
sí, sí, Martí, sentim.
Marc, et puc fer la pregunta en català?
Sí, cap problema.
Vale. És en referència al primer estudi que ens has ensenyat, però també he vist que s'anava repetint. Jo estic analitzant fa temps estudis d'aprenentatge motor però amb habilitats més complexes, esportives, i m'ha sorprès quan ensenyaves els resultats de retenció veure que al cap d'una hora obtenien uns resultats i que al cap de 7 dies obtenien millors resultats. Perquè la tendència que jo trobo és al revés, que quan acaben la fase d'aprenentatge, d'adquisició, si fan un test allà, els resultats solen ser molt més bons que no pas els de retenció que fan al cap d'una setmana o 2 setmanes. Això de quina manera ho podries explicar?
Amb els teus estudis, els que estàs mirant, inclouen exercici o només estàs mirant tasques complexes i mirar l'adquisició i la retenció? Hi ha algun tipus d'intervenció?
Sí, Sí, la intervenció és sobre, jo què sé, per exemple, sobre el toc de dits de voleibol, per exemple, aprenentatge d'aquesta habilitat, o d'un colpeig de raqueta, aprenentatge motor d'habilitats esportives.
Va, però no hi ha exercici després de l'aprenentatge de la tasca per intentar modificar la memòria.
No, exacte, no.
Va, les memòries, bàsicament, tenen 4 camins. Va? Un camí és, tu aprens alguna cosa, o codifiques una cosa, i després l'oblides completament. Va? Perquè el teu cervell no pot codificar tota la informació que rep. Aquesta és una possibilitat. L'altra possibilitat és que tu aprens alguna cosa i arribes en aquest nivell d'aprenentatge, va? I quan tu fas un test de retenció, bàsicament el que fas és mantenir aquest nivell de performance, no? Aquest nivell de la tasca. No? Una altra opció és que la tasca, el nivell, quan fas un test de retenció, sobretot si és un test molt allunyat de la praxis, que estigui una mica per sota, que és el que suposo que tu estàs veient.
Mm.
Però també hi ha una altra opció, que és que a vegades la gent millora la seva memòria, val? I veiem una cosa que nosaltres diem offline learning, és a dir, la gent guanya, val? Millora a través del procés de consolidació. Val? En el teu cas, el que estàs veient és normal. És a dir, tu aprens alguna cosa i després fas un test de retenció i normalment el rendiment més millor el veuràs immediatament després. No? I després, si fas test de retenció, com més t'allunyis de la praxis, mm-hmm. el nivell de performance possiblement de rendiment baixarà. No? Per tant, això és completament normal. En aquest cas, els estudis que t'he mostrat són una mica diferents, perquè nosaltres el que fem és introduir una intervenció, en aquest cas d'exercici, per intentar estimular el cervell. No? I la raó per la qual quan fem el test de retenció el mateix dia normalment no veiem benefici i quan fem un test 24 hores després o 7 dies després normalment veiem un benefici, com he dit durant la meva presentació, és perquè possiblement els efectes de l'exercici necessiten els efectes del dormir. Val? Això és una teoria. És una teoria, és una hipòtesi, no? Però és possible que passi això, no? Perquè nosaltres, d'una forma bastant sistemàtica, amb aquesta tasca, el que hem vist és que quan fem un test de retenció una hora després o 8 hores després, no veiem un benefici. Val? Pensa també que si fas exercici amb la gent, és possible que hi hagi un efecte fatiga que faci que quan facis el test de retenció el mateix dia, l'efecte fatiga, no?
Val.
Tingui un efecte negatiu sobre la retenció quan la retenció es fa tan pròxima, no? I que el dia després, si tu estàs més relaxat i ja notes la fatiga, vegis aquest benefici sobre l'exercici. Hem fet algun estudi amb pacients amb Parkinson, per exemple, on hem fet tasques una mica més complexes, com per exemple tasques on hi ha un desequilibri, no? de l'equilibri, no? I també hem trobat beneficis. Això no vol dir que aquest tipus d'exercici sempre funcioni, no? No vol dir que tu, quan fas tècnica de voleibol, sempre que facis un tema cardiovascular després, milloraràs totes les tasques que tu vols que els teus jugadors aprenguin. No? Però sembla que funciona. I no només funciona amb aquest tipus de memòria, sinó que també funciona amb altres tipus de memòria. Sembla que els efectes són bastant generals. No sé si t'ho he contestat, jo crec que sí, no?
Sí, perfecte. I moltes gràcies per la presentació. Molt interessant.
Gràcies.
Mira, Marc, aprofito. Hi ha un... En Roger ens pregunta, m'agradaria saber si heu fet algun estudi sobre la velocitat de reacció.
No hem fet cap estudi. L'últim estudi que us he mostrat, no, perdoneu, l'estudi amb l'estimulació transcranial, la tasca que utilitzem és una tasca que es diu Serial Reaction Time Task. Per tant, és una tasca on el que es valora és no la velocitat de reacció, sinó la velocitat de moviment. Recordeu que això en psicologia, potser la Raquel ho recorda, el Roca sempre feia aquesta distinció quan estàvem a l'INEF. Recordes aquesta distinció? Doncs no és la capacitat de reaccionar a l'estímul, sinó que és també la capacitat de realitzar el moviment. No? I bàsicament el que hem vist és que si tu fas aquesta tasca i després fas exercici físic, millores la retenció d'aquesta tasca. I aquesta tasca, bàsicament, el que valorem és la velocitat del moviment. No? Per tant, jo crec que amb aquest tipus de tasca això possiblement funciona. Has d'anar en compte quan dissenyes aquests estudis perquè la fatiga és molt important. No? Llavors, jo crec que la velocitat de reacció està molt afectada per la fatiga. Per tant, hauries de dissenyar l'estudi d'una forma que ets capaç d'introduir exercici d'una forma que millora la velocitat de reacció i que no crees fatiga. Val? Però és possible, no? De fet, quan tu mires els efectes de l'exercici físic agut sobre els diferents aspectes de la cognició, els efectes sobre la memòria són bastant petits. Són significants estadísticament, però no són molt grans. Realment el que millora molt l'exercici físic agut és les funcions executives, és a dir, la presa de decisions, és a dir, la velocitat de reacció. Val? Per tant, és possible que si poguessis dissenyar estudis avaluant l'efecte de l'exercici físic agut sobre la velocitat de reacció, poguessis trobar beneficis.
Alguna pregunta més? Marc, jo te'n volia fer una. Si haguéssim de fer una transferència dels resultats que trobeu en el vostre laboratori, ja saps cap on vaig, i haguéssim de fer transferència al que són les classes d'educació física, potser en aquest aprenentatge motor més complex que parlava en Martí, o sigui, teníem algun mestre, no? Per exemple, apuntat, què li diríem? Li serviria? O sigui, aquests resultats són transferibles? O de quina manera? A mi se'm qüestionen moltes preguntes al respecte de quines interferències hi hauria, per exemple, i com podríem treballar per evitar aquestes transferències per tal de, una mica, aconseguir... No ho sé, tinc la sensació que és molt analític, no?, tot el que analitzem en el laboratori, i potser en situació real això no ho aconseguim. Com podríem combatre aquestes interferències o com podríem transferir-ho?
Va, com sempre és una molt bona pregunta, perquè sempre em portes de la ciència a la praxis i això m'encanta, no? I no sóc prou intel·ligent com per a resoldre aquesta pregunta d'una forma satisfactòria, però et puc dir algunes coses. Primera, un estudi que no he mostrat avui, val? És un estudi que vam fer a Dinamarca, on el que vam fer va ser anar a un col·le i... Bàsicament el que van fer va ser dividir els alumnes en tres grups. Un grup no va fer res, un altre grup va fer exercici immediatament després les classes de matemàtiques i un altre grup va fer l'exercici, crec que 3 o 4 hores després de fer les classes de mates. Va? I ens ho van fer testos de matemàtiques estandarditzats, que a Dinamarca això és força fàcil perquè és un país petit i tenen tot molt controlat, abans i després de les 8 setmanes de classes, no? A més, els professors, perquè tu podries dir, bueno, és que potser va ser el que van tenir un bon professor, no? Un dels grups, el grup d'exercici tenia un bon professor. El que van fer va ser distribuir els professors, és a dir, hi havia 3 professors i cada alumne va tindre un 33% de les seves classes de mates amb un professor diferent. Va? I el que van veure és que hi havia efectes positius, és a dir, el grup que va fer l'exercici immediatament després de les classes de mates va obtenir uns resultats millors amb el test de matemàtiques quan els vam comparar amb el seu baseline. Va? Per tant, jo crec que la integració de l'activitat física amb les classes, tant les classes d'educació física com les classes... És claríssim que hi ha beneficis positius, no? I hi ha països com Finlàndia, per exemple, que utilitzen un sistema o una filosofia una mica semblant, no? De fer activitat física molt freqüentment durant el dia, més que fer una sessió d'activitat física. Va? Això és el primer punt. El segon punt és, nosaltres, evidentment, dins laboratori som mecanicistes i som reduccionistes, no? I intentem controlar els paràmetres. I jo entenc el que tu dius, no? De que no és fàcil de portar-ho a la pràctica. Però jo crec que els conceptes, segurament, són igual de vàlids, no? Nosaltres, en un altre estudi que vam publicar, vam fer el mateix tipus d'estudi amb una altra escola i vam comparar, per exemple, entrenament de circuit, entrenament cardiovascular i entrenament d'un joc en grup. I bàsicament el que veuré són els mateixos resultats. Comparat amb un grup control, hi havia efectes positius sobre la memòria. Va? Per tant, jo crec que els principis estic segur que es poden aplicar. Evidentment, això és una revolució amb el sistema educatiu del país que possiblement serà molt difícil, no?, d'aconseguir, però Si no tinc la resposta per assegurar sempre la transferència, per reduir la interferència, però jo crec que aquests principis d'efectivitat física molt freqüentment abans i després d'aprendre, és evident que té efectes positius sobre el cervell i que segurament que millora diferents tipus de memòria, diferents tipus d'aprenentatge.
Gràcies. Alguna pregunta més? No?
Avui és un dia molt important que juga al Barça.
El Barça de bàsquet, el Barça de futbol, avui era un dia... Era un dia. Bueno, hi ha alguna pregunta més? Si no, ho donarem per tancat. Bueno, de preguntes en queden moltíssimes, almenys a mi sempre me'n queden moltíssimes. Però bueno, suposo que tindrem oportunitats per continuar.
Si algú té preguntes després de la presentació i vol enviar un e-mail, acostumo a contestar tots els e-mails d'una forma bastant ràpida. Per tant, no... Cap problema. Envieu preguntes per e-mail i intentaré ajudar.
D'acord, Marc. Qualsevol correu que ens puguem rebre des de la càtedra ja te'l reenviaríem, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Doncs donem per tancada la primera conferència del cicle de conferències d'enguany. Moltíssimes gràcies, Marc, per estar sempre disponible. I moltíssimes gràcies a tots vosaltres que heu estat aquí fins al final. Els que vulgueu, si us interessa, el proper dijous tenim l'altre i si no, doncs ja sabeu que anem fent cosetes i ens anem trobant. Moltes gràcies a tots.
Gràcies. Abraçada.
Adéu. Adéu.